COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
El viernes conocíamos que el Ayuntamiento de Estella decidía salirse del Centro de Desarrollo Rural TEDER y del Consorcio Turístico de Tierra Estella. Así lo explicaba la alcaldesa Marta Ruiz de Alda en los micrófonos de COPE Navarra.
Entonces, un poco esta es la línea, es la siguiente propuesta que tenemos encima de la mesa y en la que efectivamente el PSN está de acuerdo y consensuamos.
El grupo regionalista contaba con el apoyo de los dos concejales socialistas. Consideraban que la promoción turística de la ciudad se podía hacer a través de la empresa pública GDMelsa. Sin embargo, después de la solicitud de TEDER, el Ayuntamiento de Estella ha decidido posponer en pleno donde se iba a oficializar esta salida para mantener una reunión con el Centro de Desarrollo Rural, por lo menos hasta agosto. Esta solicitud, esta oficialización de la salida de TEDER se pospone por lo menos hasta agosto. Así lo han decidido en conjunto los regionalistas y socialistas, como lo explica Marta Ruiz de Alda.
Con el PSN hemos decidido que vamos a abrir ese diálogo, vamos a sentarnos con TEDER, vamos a ver cuáles son sus propuestas y a partir de ahí pues decidiremos junto con el PSN a ver qué es lo que hacemos definitivamente el Ayuntamiento de Estella.
Aunque Marta Ruiz de Alda explicaba sus reticencias, no tenía mucha confianza en que pudiera salir algo positivo de esas conversaciones.
Que a mí me parece con bastante poco talante dialogante, cargado de una carga de cosas que no son ciertas y que me preocupa porque creo que no es la vía que debería abrirse ni el talante que deberían de tener TEDER como ente. Y me preocupa pues porque ya estamos viendo la predisposición, la vimos en la asamblea y seguimos viendo la misma predisposición.
Como digo, esperarán por lo menos hasta ese pleno de agosto y además piden a la asociación que esta negociación no se quede de forma bilateral entre el Ayuntamiento de Estella y TEDER, sino que se amplíe a más entidades. Lo explica el portavoz socialista Fran Moleón.
Que no tiene que ser solamente una negociación bilateral TEDER Ayuntamiento de Estella, porque como quedó reflejado claramente en la asamblea, había asociaciones privadas que también demandaban este cambio, había ayuntamientos, en este caso del Grupo Socialista, que también dijeron abiertamente. Entonces sí que nos gustaría emplazar que esa futura reunión o esa mesa de negociación que se pueda abrir en el tema de los estatutos, pues que aparte del Ayuntamiento de Estella pues se le abrirá a otros ayuntamientos y otras representaciones.
Aunque hay más puntos de fricción, lo cierto es que el punto de los estatutos de TEDER de una localidad, un voto, es una de las principales causas de la posible ruptura entre el Ayuntamiento de Estella y el Centro de Desarrollo Rural TEDER. Carmen Puerta, presidenta de TEDER.
TEDER somos una asociación sin ánimo de lucro que lleva 27 años un voto, una entidad, que no somos una entidad supramunicipal, somos al igual que otro grupo de acción local como CEDERNA, que también es un voto, una localidad, y bueno, no es algo que nosotros hayamos impuesto, ni mucho menos, se lleva desde hace tiempo, pero lo bueno es que hay que sentarse y hay que hablar y buscar lo mejor para todas y para todos, porque somos diversidad.
A partir de la 1:10 hablaremos precisamente con Carmen Puerta, presidenta de TEDER, para ver cómo está la situación entre este Centro de Desarrollo Rural y el propio Ayuntamiento de Estella. ¿Escuchas?
Oye, ¿en qué piensas?
Pienso en cilindradas, en faros LED, llantas cromadas, en el brum brum.
Si buscas financiación para cambiar de coche, entra en cajaruraldenavarra.com y quítatelo de la cabeza. Y si piensas en un coche eléctrico, la financiación es aún mejor.
Caja Rural de Navarra, siempre cerca. ¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. ¿Le respondo sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Tierras de Iranzu te invita el 29 y el 30 de junio a la Fiesta de la Sal.
Sábado 29, visita guiada a las salinas, baños en pediluvio, extracción de sal y cata de sales y vinos.
Reservas en info@tierrasdeiranzu.com.
Domingo 30, visita teatralizada a las salinas con acceso libre y gratuito. Feria de artesanía, juegos medievales, lucha de gladiadores, tiro con arco, fotocol, cata de quesos de Reino Gourmet y mucho más.
Subvención a Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernu colabora, programa Innova promovido por la Fundación Caja Navarra y Fundación La Caixa.
Hoy, miércoles 26 de junio, hoy también es un buen día para donar sangre. Es una acción sencilla que salva vidas y además es mucho más sencillo de lo que te puedes imaginar. En Adona te tratan de maravilla. Es muy cómodo, pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o también en el teléfono 848-422-500, 848-422-500, porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Con el grupo Apex conocemos ahora la buena noticia. Aimar Oroz será olímpico. El futbolista de Osasuna está entre los 22 elegidos por Santi Denia para disputar los Juegos Olímpicos este verano en Francia. Aimar debutará el día 24 contra Uzbekistán en el Parque de los Príncipes de la capital francesa. El último navarro de Osasuna en participar en unos Juegos Olímpicos fue John Galones Moncayola, por cierto, hace 3 años, 2021, debido a ese aplazamiento por el COVID.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y con Lexus Pamplona conocemos el estado de las carreteras. Siguen las afecciones por obras en la ronda de Pamplona a la altura de Arre, en la autovía de Leizarán en Azpiroz, en la autovía de La Sacana en Alsasua, en el Carrascal, en el Alto del Carrascal, en la Nacional 121, en Cintruénigo, en la Nacional 113, en Castejón, en la autopista de Navarra y en Corella. Recuerden, en el acceso de la 113 a la AP15, un acceso que debe realizarse por Valtierra.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Y por cierto, tengan precaución en la carretera, sobre todo esta tarde en la Ribera. Y es que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado para hoy por la tarde el aviso amarillo por precipitación acumulada y por tormentas en la ribera del Ebro, aquí en Navarra. En esta zona se espera que se acumulen hasta 25 litros por metro cuadrado en una sola hora. Además, estas tormentas podrían ir acompañadas de granizo. Confiemos que no, ¿verdad? Porque hay muchos agricultores que ya están con la cosecha en la ribera. Los avisos estarán vigentes entre las 4 de la tarde de hoy y las 12 de la noche de hoy, miércoles 26 de junio. Hablaremos también de la calidad del aire con David El Busto, director del Instituto de Biodiversidad y Medio Ambiente Bioma de la Universidad de Navarra. ¿Saben si respiramos buena calidad de aire? Si nuestro aire que respiramos tiene buena calidad, tanto en Pamplona como en Navarra. David el Lustondo nos lo responderá. Y es que 4,2 millones de personas mueren al año por la calidad del aire en exteriores en todo el mundo. Y si sumamos la calidad del aire exterior e interior, esa cifra asciende hasta los 7 millones, el 10% de todos los fallecimientos. Además, también aquí en COPE Navarra nos daremos una vuelta por las matemáticas. El apasionante mundo de las matemáticas con Teo Roldán, profesor de la UNA, y Pedro Miana, profesor de la Universidad de Zaragoza. Llegamos así a las 12:30 del mediodía de este miércoles 26 de junio. Hace calor, sin embargo ya se ha asomado la lluvia por la capital navarra. Continúa la información en Herrera, en COPE. Seguimos contando todo lo que interesa con Alberto Herrera. Apenas semana y media ya para que arranquen las fiestas de San Fermín. Hoy precisamente vamos a hablar de nuestro santo, de nuestro santo copatrón de Navarra, de San Fermín. ¿Con quién? Con Juan Echenique, como siempre nos lo trae Alberto Sanz. Alberto, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Ya falta menos.
Ya no queda nada. No queda nada. Juan Echenique, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Qué ganas tenemos, ¿eh?
Eso te iba a decir. ¿Tenemos ya las cosquillitas ahí en el estómago? Sí, ¿verdad?
Pues sí, pues sí.
Yo y todo preparado, espero que también.
Sí, bueno. Siempre hay algo de última hora.
La ropa falta. Sí,
por ejemplo. Juan, vamos adelante.
Nos vamos hasta el siglo III.
Pues sí, según la leyenda, como todos sabemos, en el siglo III es cuando nació San Fermín, ¿eh? Concretamente, según nos dicen, en el año 272. Fermín nació en el seno de una familia romana, una familia que pertenecía a la nobleza. Y de hecho su padre se llamaba Firmo, era senador y alto funcionario de la administración romana. Su madre se llamaba Eugenia y tenía dos hermanos, un hermano y una hermana, que se llamaban Fausto y Eusebia. Y también, según nos dicen, su casa, la casa en la que vivían, estaba en la cuesta de Palacio, donde está hoy día la iglesia San Fermín de Aldapa.
Eran romanos, pero fueron convertidos al cristianismo, ¿no?
Sí, sí. Firmo, el padre, y Fermín, suponemos que también el resto de los miembros de la familia, fueron convertidos al cristianismo por San Honesto, que había llegado a Pamplona enviado por San Saturnino, precisamente con la misión de evangelizar toda esta zona, ¿no? Y yo aquí quería reivindicar brevemente la figura del pobre Honesto, ¿verdad?
Que es copatrón de Pamplona,
sí,
también.
Sí, sí. Nadie le hace caso y, en realidad, él fue el que hizo aquí la labor evangelizadora. San Saturnino tuvo la decisión de mandarle y San Saturnino venía aquí con cierta frecuencia, pero quien realmente lo dio todo aquí para cristianizar la zona y quien cristianizó y bautizó a San Fermín y a su padre, realmente fue San Honesto.
Hasta,
¿no?,
en la festividad lo tenemos un poco ahí, ¿eh? Sí, previo, sí, sí, a San Saturnino, siempre, sí, ¿verdad?, al albor de San Saturnino.
Así es, así es.
Juan, y hablamos de un joven Fermín, el copatrón, no el nuestro que tenemos aquí sentado al lado, que a los 17 años...
A los 17 años ya, efectivamente, ya predicaba el Evangelio, y 7 años después, a los 24, ya lo consagraron como obispo, el primer obispo de Pamplona, según nos dicen. Y a los 30 años fue enviado a predicar por varias localidades de Francia, concretamente por Aquitania, Avernia y Anjou, hasta que finalmente recaló en Amiens.
Allá fue donde hizo una gran labor, ¿no?, evangelizadora.
Sí, sí, allá en Amiens es donde realmente, según nos comentan, cristianizó a cerca de 3.000 personas, nada menos. Y eso tuvo una parte positiva, y es que fue reconocido como obispo de Amiens, y una parte, digamos, más negativa, y es que las autoridades oficiales no veían con buenos ojos esa labor que él estaba haciendo, y se ganó su enemistad.
Y eso le llevó primero a la cárcel.
Pues sí, le dijeron a San Fermín, para nosotros, que o dejaba de predicar o que se atuviera las consecuencias. Y Fermín dijo que él iba a seguir predicando, que es a lo que había ido allí y que es para lo que estaba. Y entonces lo metieron primero en la cárcel, y ante su insistencia en que en cuanto salía de la cárcel él iba a seguir predicando, pues lo decapitaron el 25 de septiembre del año 303. Que por eso cada año celebramos el 25 de septiembre el martirio de San Fermín.
Pero hay otra fecha también que en teoría deberíamos celebrar, ¿no?, por San Fermín.
Sí, sí, la celebramos, de hecho, ¿eh? 3 siglos después, el 13 de enero del año 615, quien era entonces obispo de Amiens, San Salvio, también otro santo, descubre de manera milagrosa la tumba de San Fermín en las afueras de Amiens, ¿eh? Y esta es la razón por la que cada año celebramos la fiesta de las reliquias de San Fermín el domingo siguiente al 13 de enero. Aquí todo tiene una explicación.
¿Y cómo lo contaban?
Pues el padre Moret, que es el primer cronista, como sabéis, que tuvo el Reino de Navarra, tiene una obra que se titula Los Anales del Reino de Navarra, y es curioso cómo cuenta este suceso. Voy a leer textualmente. Dice: el obispo de Amiens vio súbitamente abrirse el cielo y descubrió en él un trono de gran majestad, del que salió un rayo de luz de inaccesible claridad que continuaba hasta tocar en la tierra. San Salvio comenzó a cavar con la ayuda de otros en el lugar señalado y del lugar brotó una fragancia celestial, como si todos los aromas se desmenuzasen allí y todas las flores respirasen, aumentando la fragancia conforme ahondaban en el descubrimiento. Qué poético, ¿no?
Sí, la verdad. Y ya en el siglo XI se levantó una iglesia, ¿no?
Sí, nos situamos en 1085 y en ese lugar donde se encontraron los restos de San Fermín se levantó la iglesia de San Achel o algo parecido, yo no sé francés, ¿eh? Y precisamente bajo el coro de esta iglesia, de esta abadía, hay una bóveda en la que indica el lugar exacto en el que se descubrió el cuerpo del santo, que al poco de ser descubierto fue trasladado a la catedral de Amiens por decisión del obispo.
Y 101 años después, al 1186, nos tenemos que ir para comenzar con esa leyenda de San Fermín que llega a Pamplona.
Pues sí, realmente en Pamplona hasta 1186 San Fermín es como si no existiera, así hay que decirlo, y es en aquel año cuando Pedro de Artajona, que es el obispo de Pamplona, le llamaban también Pedro de París porque había estudiado allí, trajo a nuestra ciudad, Pamplona, una reliquia del santo, concretamente un fragmento de su cabeza. Es la primera reliquia de San Fermín que llega hasta aquí y se conserva en un busto que está en la Catedral de Pamplona.
Hay otra fecha también señalada en el calendario.
¿Cuántas fechas de,
sí, de San Fermín, Fermín,
verdad? Pues el obispo de Pamplona, Pedro de Artajona, decidió en aquel momento que a partir de ese año, el 10 de octubre, se celebrara la festividad de San Fermín. ¿Y por qué el 10 de octubre? Pues porque ese fue el día en el que San Fermín entró en la ciudad de Amiens para iniciar su labor predicadora.
Hay algún sitio en Francia que también se recuerda ese 10 de octubre, ¿eh? Que lo sepáis.
Juan, y nos vamos hasta 1590, repito, 1590, para que se empiece a hacer famoso ese 7 de julio, San Fermín.
Bueno, realmente 1590 es la fecha que se puede considerar como el origen de nuestros actuales Sanfermines, ¿no? Porque es en aquel año cuando se decidió que la festividad de San Fermín se trasladara al primer domingo del año venidero. Y dio la casualidad o la circunstancia de que en 1591, primer año que se celebraron los Sanfermines en verano, digamos, pues el primer domingo del año venidero era el 7 de julio. Esa es la razón de que hoy día el día 7 de julio sea la festividad de San Fermín. ¿Y por qué se trasladó? Pues porque se buscaba un mejor clima, mucho mejor clima normalmente en julio que en octubre, desde luego, y se buscaba también hacer coincidir la fiesta religiosa en honor a San Fermín con las ferias, que eran muy importantes desde el punto de vista comercial para cualquier ciudad, y con los festejos taurinos. De esa manera, nos lo cuenta muy bien Arazuri en Historia de San Fermines, se hace coincidir los tres grandes festejos, religioso, comercial y festivo, y taurino en torno a las mismas fechas.
Me ha llamado la atención que has comenzado hablando según la leyenda. ¿Existió realmente San Fermín?
Vaya pregunta, Fermín. Pues bueno, hay que tener en cuenta que a lo largo de la historia la aparición de santos apócrifos es muy frecuente. Los santos apócrifos eran personajes elaborados a partir de leyendas, de hechos históricos que se exageraban, se manipulaban o incluso en algunas ocasiones que ni siquiera tenían una base real, pero cuyas historias eran muy atractivas para atraer a los fieles al cristianismo. Entonces, la Iglesia recurrió en algunos momentos a estos santos apócrifos pues para atraer hacia la religión cristiana a muchos fieles, ¿no? Y la pregunta, pues, ¿fue San Fermín uno de estos santos apócrifos? Pues hombre, no lo sabemos con total certeza, pero sí que puedo apuntar, yo siempre subrayo que yo no soy historiador, soy periodista, pero sí que puedo decir que en el año 1970 un arqueólogo de Amiens y varios investigadores navarros realizaron una investigación por separado y ambos, tanto en Amiens como en Pamplona, concluyeron que la historia de San Fermín no tiene una base histórica que la sustente. Y ese grupo de historiadores navarros no eran gente cualquiera, estaban encabezados nada menos que por el historiador Roldán Jimeno Aranguren, que aprovechó ese estudio para elaborar su tesis doctoral, en la que se detalla uno a uno los numerosos datos un poco inconsistentes que rodean a la leyenda de nuestro querido San Fermín.
Aparte que como nosotros somos así, pues yo prefiero obviar este último estudio y ya está.
No sé de qué me hablas.
¿A que sí?
Yo voy a hacer un poco como con los Reyes Magos, que todos los 5 de enero tengo un cosquillo cuando me voy a la cama porque no sé qué me van a traer. Pues en San Fermín, desde luego, los 5 de julio seguiremos con ese cosquilleo.
Maravilloso chiste de César Oroz, ¿verdad?
Sí.
Todos los 5 de enero y 5 de julio. Juan Echerica, Alberto Sanz, que nos quedamos con que sí existió y ya está. Que felices fiestas, por cierto.
Igualmente para vosotros dos y para todos los oyentes de COPE Navarra.
Un fuerte abrazo.
Gracias.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Fibibox Condestable le ofrece una jornada abierta sobre las selecciones participantes en los mundiales de pelota a las 7 de la tarde. La mesa redonda cuenta con representación y pelotaris de las federaciones navarra, española, francesa y vasca. La actividad, gratuita, se enmarca en el proyecto Pamplona, capital mundial de la pelota. La Casa de la Juventud ha programado para esta tarde a las 7 una nueva actividad del Club de los Primeros Pasos dentro del ciclo Cafeteando. Se hablará sobre la línea de avales ICO para la compra de vivienda. La actividad es gratuita y se dirige a jóvenes de 14 a 30 años. Y el Horno de la Ciudadela acoge hasta finales de junio la exposición Cuatro Formas de Javier Poveda. Las piezas que conforman la instalación provienen de los anillos centrales de árboles de robles sobrantes del proceso industrial del Serrado de Troncos. Los horarios son de 11:30 a 1:30 y de 6 a 8:30 de la tarde.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Nos vamos ahora hasta Ducha Ya, aquí en COPE Más, en el 89.7 de FM. Saludamos a Iker Alberdi. Iker, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Nos has mandado de nuevo esas fotos de reformas de el antes y el después. La verdad es que es una maravilla ver cómo un baño en el que había una ducha antigua. Ya decimos que no solo hay cambios de bañera por ducha, sino duchas antiguas, así con un pie para entrar complicado en una esquina pequeñita. Oye, se ha hecho un hueco maravilloso de lado a lado de la pared, se ha hecho una ducha casi a ras del suelo, de lado a lado de la pared, insisto, uh-huh. Grande, amplia, y oye, solo se ha cambiado la ducha y da la sensación de que se ha cambiado el baño completo.
Sí, sí, la verdad es que me suele gustar compartir a veces esos ejemplos que no solo son de cambios de bañera por ducha, porque suele ser una pregunta, un comentario a veces recurrente, ¿no? Que dice la gente, pero bueno, llegará un momento que se acabarán las bañeras, pero bueno, no sé si se acabarán o no, pero el caso es que hay muchos cambios de ducha por ducha, porque los platos de ducha de hace 15, 20, 30 años no son como los de ahora, y lo que dices tú, ¿no? Ahora ya aprovechamos al máximo el espacio, lo podemos poner a ras del suelo, y parece que se ha transformado el baño totalmente. Pues de tener un plato, lo que dices tú, en una esquinita, un plato pequeño que bueno, que al menos te queda otra parte de la pared desaprovechada y tienes un sitio pequeño, incómodo y poco accesible, a de repente tener una zona de ducha mucho más grande y que además da amplitud a todo el resto del baño. Ya no solo que la ducha sea mucho más amplia, sino que da amplitud al resto del baño, ¿no? Sí, sí, la verdad es que los cambios ducha por ducha nos gustan mucho porque suelen ser también cambios muy espectaculares.
Y luego nos han mandado otra, ¿verdad? Una ducha muy pequeñita, casi metida en un rincón, en una casi en una cueva, y otra vez de lado a lado de la pared, con mucha luz. En este caso sí que habéis hecho una actuación integral, ¿verdad? Habéis cambiado la
reforma completa.
O la pared. Qué maravilla, de sí, esos sí. De arriba abajo, ¿verdad? De grandes platos, grandes formatos, ¿verdad? Que, uh-huh. que da la sensación de mucha uniformidad y todo, oye, muy uh-huh. muy elegante y muy limpio.
Sí, la verdad es que es una de las pues grandes novedades de los últimos años. La tecnología ha permitido que se fabriquen cerámicas y, bueno, es porcelánico en este caso, pero bueno, para el caso, pues como si fueran azulejos, digamos, pero de formatos que antes eran inimaginables, en este caso, pues formatos de más de 3 metros de altura y más de 1 metro de anchura, y todo eso permite que podamos revestir todas las paredes del baño, ya no solo los de la ducha, sino las de todo el baño, con unos materiales espectaculares en miles de diseños, de colores, de texturas, y bueno, y sobre todo eliminar las juntas, ¿no? Que en el cuarto de baño siempre es lo que nosotros tenemos entre ceja y ceja, que es eliminar esas rayas, esas juntas, que son las que con el tiempo pues siempre cuesta un poquito más limpiar, pueden dar problemas de humedades. Bueno, es trabajar con estos formatos hace que, aparte de que el resultado sea espectacular, como tú lo dices, es que a nivel práctico pues vas a tener una ducha muy fácil de mantener y que seguramente no te va a dar ningún problema durante muchos, muchos, muchos años. Y bueno, pues eso también es un objetivo, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues lo que dices, oye, que quieres un cambio de bañera por ducha o un cambio de ducha por ducha, o sea, es que es un trabajo que hacemos en 6-7 horas aproximadamente, es decir, empezar y terminar en el día. Y el que quiere, como en este caso, pues una reforma completa porque ya quiere eliminar tabiques, cambiar el techo, la iluminación, suelos, todo, pues también en 4 o 5 días hacemos esa reforma completamente y transformamos ya de arriba abajo el baño y bueno, pues eso ya da pie a lo que dices, a ganar un espacio de ducha igual distinto al que tenía al principio, colocar un nuevo mueble, las iluminaciones también han mejorado mucho con el tema de los LEDs y bueno, pues todo eso hace que bueno, la verdad es que cada vez es ejemplos de cambios más espectaculares de los que estamos muy contentos, muy orgullosos y que nuestros clientes además están encantados, que es lo más importante.
Oye, y lo de la limpieza y lo de el tiempo que siempre nos recalcas aquí, no es algo que nos lo digas aquí porque sí, lo vemos en las reseñas que os envían, que efectivamente resaltan eso, ¿no? La limpieza, tanto en la casa como en la propia comunidad, también resaltan eso como el tiempo, ¿no? Efectivamente, si nos comprometemos a hacerlo en tal tiempo está hecho.
Sí, no, al final, la verdad es que es bonito ver que la gente nos lo pone en las reseñas y nos lo resalta así, y efectivamente ya no es solo que los plazos se cumplan, que empecemos y acabemos el trabajo en el día, sino que eso no implica ni correr, ni ser descuidados, ni dejar las cosas sucias, sino todo lo contrario. El primer paso de todas nuestras obras es proteger bien todos los accesos, los pasillos, escaleras, el ascensor. Bueno, pues al final lo que dices es que todo el mundo esté tranquila, de que vean que se está haciendo un trabajo con mucha limpieza y que luego, pues al terminar lo mismo, recogerlo todo, dejarlo todo bien limpio, bien revisado. Y es una cosa que la gente nos destaca mucho en los comentarios, ¿no? A veces incluso más que la rapidez o que ninguna otra cosa, el tema de los detalles de intentar ser esos seres especialmente limpios y cuidadosos.
¿Dónde podemos encontraros, Icar?
Venga, lo tienen fácil. En Pamplona mismo, en la calle Tajonar número 1, enfrente de los edificios inteligentes. Si no, en internet, en www.duchaya.com. Y si no, siempre nos pueden llamar y nos desplazamos nosotros al 948-10-2727.
Iker Alberdi, desde Ducha Ya, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Fermín. Un abrazo a todos. Agur.
Y ahora nos vamos hasta la Guardia Civil. Saludamos a Saray. Saray, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. ¿Qué
Ayer
tal?
Conocíamos que la Guardia Civil auxiliaba a un conductor en Peralta que se encontraba en parada cardiorrespiratoria.
Pues así es, Fermín, además de muy corta edad, de tan solo 32 años, afortunadamente pues tuvo un final feliz y en este caso pues la actuación de nuestro compañero pues parece ser, según indicaban los sanitarios que posteriormente atendieron a este varón, pues fue crucial. Entonces, pues bueno, muy orgullosos, ¿no?, de esta actuación y más que nada de esa premura, ¿no? El compañero se encontraba circulando cuando vio que un conductor que iba adelante pues hacía maniobras extrañas, por lo que se detuvo a su lado para ver si necesitaba algo y este varón pues le indicó que no se encontraba muy bien. A continuación, además, dejó ya de no podía articular palabra. Rápidamente el compañero informó a nuestra central y se trasladaron al lugar los servicios sanitarios, también otra patrulla de seguridad ciudadana, y como digo, pues tuvo un final feliz, afortunadamente fue trasladado, pero bueno, ya en una situación más estable.
Qué suerte tuvo este ciudadano, sin duda ninguna, de encontrarse un ángel de la Guardia de la Guardia Civil, precisamente un ángel de la Guardia detrás. Primero, en estos casos, primero llamar al 112, segundo, certificar, darnos cuenta de si está respirando y de si está consciente. Esas dos preguntas son las que tenemos que responder al 112, si respira y si está consciente el afectado. Pues enhorabuena a este Guardia Civil. Y por otro lado, Saray, nos cuentas también que se ha investigado a un varón por el hurto de 6 teléfonos móviles en un centro comercial de la Cuenca de Pamplona.
Pues así es, Fermín. Hace unos meses, concretamente en febrero, se llevaron a cabo unos hurtos, en total, como dices, de 6 teléfonos móviles en un centro comercial de aquí de la Cuenca de Pamplona. Y bueno, pues se ha saldado esta investigación con un varón. Fueron dos autores los que cometieron estos hurtos. Se ha investigado a uno de los presuntos autores y además se ha investigado también a otras dos personas. Las tres personas son residentes de Barcelona, son barceloneses, y han sido estas dos últimas personas investigadas por un delito de receptación. Queremos recordar a todos los oyentes que cuando adquirimos un terminal móvil, pues en una página de compra-venta de segunda mano o de cualquier otro modo, si tenemos algún indicio que nos haga pensar que no tiene una procedencia lícita, digamos, podemos estar incurriendo en un delito de receptación, como es en este caso. Estas personas supuestamente eran conocedoras de que no provenía de un mercado limpio.
Pues Saray, desde Guardia Civil, enhorabuena también por este caso. Un fuerte abrazo.
Gracias, Fermín. Recordar a los oyentes que estamos siempre a su disposición las 24 horas en el teléfono 062 y también a través de la app Alert Cops.
Por calidad, por precio, por servicio y por variedad, las tiendas Bicarpin Pintura son las tiendas de pintura y decoración que tienes que visitar. Desde 1960, poniendo color en Pamplona y Tudela, ahora también en Estella. Están en Ansoáin, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Eyewear, con un aparcamiento gratuito. En Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines. Y en Estella, en la calle Mercatondoa, número 22. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Bicarpin Pinturas.
COPE Navarra.
Estar informado.
El viernes conocíamos el anuncio de ruptura del Ayuntamiento de Estella con TEDER. Ahora el Ayuntamiento de Estella ha decidido aplazar la decisión de abandonar la asociación TEDER por lo menos hasta el pleno de agosto. Así lo han decidido conjuntamente regionalistas y socialistas. Lo explica la alcaldesa de Estella, Marta Ruiz de Alda.
Con el PSN hemos decidido que vamos a abrir ese diálogo, vamos a sentarnos con TEDER, vamos a ver cuáles son sus propuestas y a partir de ahí pues decidiremos junto con el PSN a ver qué es lo que hacemos definitivamente el Ayuntamiento de Estella.
Aún así, mantienen sus reticencias hasta ver esa negociación, esos diálogos. Lo explica también la alcaldesa de Estella, Marta Ruiz de Alda.
Que a mí me parece con bastante poco talante dialogante, cargado de una carga de cosas que no son ciertas y que me preocupa porque creo que no es la vía que debería abrirse ni el talante que deberían de tener TEDER como ente. Y me preocupa pues porque ya estamos viendo la predisposición, la vimos en la asamblea y seguimos viendo la misma predisposición.
Aún así esperan y piden a la asociación que la negociación no se quede ser solo bilateral entre el Ayuntamiento de Estella y la propia asociación. Lo explicaba el portavoz socialista Fran Moleón.
Que no tiene que ser solamente una negociación bilateral, TEDER Ayuntamiento de Estella, porque como quedó reflejado claramente en la asamblea, había asociaciones privadas que también demandaban este cambio, había ayuntamientos, en este caso de Grupo Socialista, que también dijeron abiertamente. Entonces sí que nos gustaría emplazar que esa futura reunión o esa mesa de negociación que se pueda abrir en el tema de los estatutos, pues que aparte del Ayuntamiento de Estella, pues se le abriera a otro tipo, a otros ayuntamientos y otras representaciones.
Vamos a conocer cómo está la situación precisamente hablando con la presidenta de TEDER, Carmen Puerta, aquí en COPE Navarra. ¿Escuchas? Herrera en COPE. Saludos de Fermín Estrain. Carmen Puerta, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo está actualmente esta situación entre TEDER y el Ayuntamiento de Estella?
Pues mira, por nuestra parte llevamos desde febrero esperando el sentarnos a hablar. Estamos siempre ahí. De hecho, hemos vuelto a pedirle después de la asamblea al Ayuntamiento de Estella el reunirnos y el llegar a diálogos, que somos una comarca. Estella es muy importante, es cabeza de comarca, es imprescindible también en TEDER, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que es nuestro deber, ¿no? Como cabezas de ayuntamientos y como servicio público es uh-huh. sentarnos y buscar lo mejor para la ciudadanía, ¿no?
¿Hay prevista?
De todos los sitios.
¿Hay prevista una fecha ya para esos diálogos, para sentarse a negociar?
Nosotros ya le hemos enviado, antes de ayer se le envió por vía telemática al Ayuntamiento de Estella pidiéndole una primera reunión y estamos a la espera de que nos concedan una cita, uh-huh. sabiendo que son fechas malas, también tanto en Pamplona como aquí, que son fechas malas, estamos a la espera. Y por parte de la Junta Directiva, el sentarse y el hablar, es que tampoco nunca hemos dicho que no. Recordar siempre que somos TEDER, somos una asociación sin ánimo de lucro que lleva 27 años un voto, una entidad, que no somos una entidad supramunicipal, somos al igual que otro grupo de acción local como CEDERNA, que también es un voto, una localidad. Y bueno, no es algo que nosotros hayamos impuesto, ni mucho menos, se lleva desde hace tiempo. De hecho, estuvimos 20 años pagando y sin voz y sin voto. Pero lo bueno es que hay que sentarse y hay que hablar y buscar lo mejor para uh-huh. todas y para todos, porque somos diversidad uh-huh. y es nuestro deber y nuestra obligación.
¿Ese es uno de los puntos de fricción, el tema de una localidad, un voto?
Pues me imagino, lo que pasa que claro, que somos 67 localidades y es lo que te digo, hay mucha diversidad. Entonces, no somos como, dentro de que somos cuatro grupos de acción local en Navarra, que trabajamos juntos con cooperación, que es de las mejores cosas que creo que se está haciendo, ¿no? Y apoyados por el Gobierno de Navarra, por Desarrollo Rural. Zona Media y Eder son consorcios, por lo tanto son supramunicipales, y Cederna Galarul y nosotros somos asociaciones sin ánimo de lucro, y los dos tenemos, sobre todo dentro de los estatutos, la igualdad y el cuidado, ¿no?, de todas nuestras ciudadanas y ciudadanos.
¿Hay algún...
y un voto, una localidad?
¿Hay algún otro punto de fricción?
Pues no lo sé, porque no nos han, o sea, sí que hemos hoy nos han comentado lo de la moción que hizo PSN de que querían salirse de TEDER si no cambiamos estatutos urgentes, pero no han puesto ninguna propuesta encima de la mesa. Entonces, bueno, yo creo que si no han puesto ninguna propuesta tampoco es menos bueno, o sea, porque no me gusta nada decir malo, porque será cuestión de que trabajemos entre todas y entre todos. Está claro que hay que trabajar y hay que trabajar mucho. Y nuestros ciudadanos, nuestras ciudadanas se lo merecen, claro.
Hemos escuchado a Fran Moleón, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Estella, que reclamaba, ¿no?, una mesa que no fuera solo bilateral entre Estella y TEDER, que participaran otros ayuntamientos. ¿Estáis abiertos, evidentemente, a esa mesa?
Ese es uno de los requisitos que tenemos desde TEDER. O sea, no se puede tener una mesa. De hecho, hace un año hubo un cambio de estatutos. No se tocó un voto, una localidad. Se tocó la representación de privados y públicos, porque los públicos teníamos un 49% y los privados, que son los productivos, tenían un 51% y generosamente aportaron a la mitad. Y se aprobó con un 98,2% a favor de ese cambio de estatuto, y nadie en ese momento habló. Es que llevamos 6 meses, ¿no?, de gobernanza. Pero bueno, si hay que cambiar, se cambia. Lo que pasa es que hay que hacerlo entre todos, claro. Somos 67 ayuntamientos, 102 concejos, y yo creo que todas las personas que viven en Tierra Estella tienen las mismas obligaciones y los mismos derechos.
Claro. Hablaba también el propio Fran Moleón de que le constaba que había otras quejas de otras instituciones o de otras administraciones o de otras entidades. ¿Os consta a vosotros que puede haber más quejas?
Claro, sí, porque es patente. Date cuenta que TEDER somos 67 ayuntamientos, y de los 67, 44, 45 somos de pueblos pequeños, ¿no? De pueblos que muchos de ellos están en riesgo de despoblación, también con el apoyo del Gobierno de Navarra, insistiendo en ayudarnos, ¿no? A lo que agradecemos. Ya te hablo como ayuntamiento. Pues, entonces, sí que pueblos más grandes les gustaría tener más representación. Entonces, bueno, es sentarse y hablar, ¿no?
Carmen Puerta, presidenta de TEDER, gracias por atender la llamada de COPE Navarra.
Muchas gracias a vosotros también.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako Gobernua. ¿Estás decidiendo qué estudiar el próximo curso? Consulta los grados oficiales de Foro Europeo en las áreas de Empresa, Deporte y Audiovisual. Elige nuestra FP Dual, Asignaturas Transversales, Profesionales en Activo, Orientación Individualizada y Acceso Directo, sin nota de corte ni EBAU. Visita foroeuropeo.com y no te quedes sin plaza. Foro Europeo, a tu lado para llegar lejos.
Oferta sanferminera en Lanera Navarra. Pañuelicos, fajas, polos lisos y bordados, camisetas y pantalones. Gran surtido de interiores y calcetines para toda la familia. Oferta sanferminera en Lanera Navarra. En el segundo ensanche, calle Tafalla 14, y en calle Mayor 8 de Villaba.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Estamos en verano y tenemos ya esa programación Kultur 2024 del Gobierno de Navarra. En Isaba, el día 28, el viernes a las 8 de la tarde, actuará Kerovia. El pop en euskera de Querovia en el anfiteatro de Isaba a las 8 de la tarde. En Marcilla, el sábado a las 9 y media, en la plaza, en el patio del castillo, en Cantu. El folk de Encantu. 9 y media, Marcilla, el sábado. Ya el domingo, día 30, en Aoiz, a las 8 y media, actuarán Lebeli Bular, Portamundos, esa actuación circense, el circo de Lebeli Bular, Portamundos, en la plaza del Instituto, en Aoiz, a las 8 y media.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako Gobernua.
Continúa la información en Mediodía Cope.